Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien, de vuelta a la normalidad.
Has pasado de las dunas del desierto a la nieve de Vitoria.
A la arena blanca de Vitoria. Muy bien.
Oye, vaya contraste, ¿no?
Sí, la verdad es... Bueno, ahí este año la verdad es que tuvimos días bastante frescos también. O sea, nieve no había, pero había arena y frío.
Ahora lo vamos a comentar porque, entre otras cosas, habéis tenido incluso suspensión de algunas etapas o parte de algunas etapas como consecuencia de la lluvia y de las riadas que se produjeron, ¿no?
Bueno, nosotros el tema de los coches hicimos las etapas completas, las motos sí que la han suspendido una etapa por el tema de un campamento, que por el tema de agua no pudieron entrar, pero los coches sí que hicimos todas las etapas.
Oye, que vienes muy contento porque prácticamente con el boli caliente acabas de firmar la renovación para el año que viene, vas a volver al Dakar en algo que has conocido en la jornada de hoy, ¿no?
Eso es, hoy mismo hace nada, una hora y media he firmado el contrato ya con Cristian otra vez para el año que viene el Campeonato del Mundo de Bajas y el Dakar 2024.
Joder, ¿y eso qué supone para ti, Fausto?
Bueno, pues al final creo que con Cristiano podemos hacer algo importante en el Dakar porque tenemos, y además lo hemos probado este año, que cuando las etapas nos han salido bien, que estábamos adelante. Entonces, en el coche hay mucha armonía, nos llevamos muy bien, nos respetamos mucho, entonces me alegra mucho volver con él, a
intentarlo. Esto no es frecuente porque que en enero tengas ya la garantía y la seguridad de lo que vas a hacer dentro de exactamente un año, primero te da mucha tranquilidad y segundo, no es frecuente porque, por ejemplo, este año, allá por junio, julio es cuando firmaste con el equipo de Cristiano, ¿no?
No, después. Cristiano empecé a hablar con él en agosto, septiembre.
Ah,
o sea,
sí.
Bastante tarde. Que yo en agosto no tenía pensado ir al Dakar, o sea, no tenía ni un proyecto. Había hablado con algún piloto, pero no había ni un proyecto y creo que en septiembre o así, pues empecé a hablar con Cristiano y fue cuando ya hicimos las tres últimas del Mundial de Bajas, que fuimos campeones del mundo. Y ahora y el Dakar, pero estaba las pruebas que hicimos de bajas era para hacer ya que nos lleváramos bien dentro del coche y poder hacer un buen Dakar.
Y hablamos además, Fausto, de un equipo muy potente, un equipo muy fuerte, con un notabilísimo respaldo económico. Estamos hablando a nivel de Dakar T4 de un equipo Champions.
Sí, la verdad es que el equipo es el mejor equipo que está en el Dakar hoy, igual a nivel global. O sea, como estructura de equipo, igual pues tiene más personas, más estructura que Audi, por así decirlo, o que cualquier equipo oficial. O sea, es como equipo, porque este año estábamos en el equipo 26 coches. Es un equipo que envuelve 200, 300 personas, 40 autocaravanas. O sea, es un campamento que andamos a la noche para encontrar nuestra caravana. Hay que dar vueltas.
¡Qué barbaridad! O sea, el equipo vuestro tiene cerca de 26 vehículos y 300 personas, lógicamente, en diferentes categorías, ¿no?
Eso es. Bueno, solo dos, T3 y T4. Los T3, el coche es el mismo, pero tiene el restrictor del turbo, pueden meterle 2 milímetros más, o sea que el coche llega a 135 kilómetros por hora y el nuestro no puede andar a más de 125. Pero es T3 y T4, el coche es el mismo, con esa, pues puedes que anda un poquito más el T3.
Fausto, con lo que hemos visto este año, con el conocimiento que tienes de la prueba, tanto a nivel de motos como a nivel de coches, pero en este caso estamos hablando de coches en la categoría T4, con el respaldo de un equipo tan importante, ¿podemos pensar que el año que viene ya el objetivo no pasa por top 5, sino por incluso ganar el Dakar?
Yo, la verdad es que cuando andé 2 días con Cristiano, yo, bueno, por la experiencia que tengo de las motos y la experiencia de carreras, pues llevo muchos años compitiendo en moto, yo dije que Cristiano puede ganar el Dakar porque lo tiene todo. Los primeros 2 días, la verdad es que yo ahora, cuando veníamos en el avión, lo hablábamos, que yo le dije a Cristiano que los primeros 2 o 3 días teníamos que haber ido más tranquilos para entrar un poco en la prueba, para conocerla, para ambientarnos. Y Cristiano entró desde el primer día, entró ya con el cuchillo apuntando para adelante. Entonces la verdad es que el primer día ya rompimos un diferencial delantero y 2 transmisiones y ya perdimos bastante un poco la cabeza, pero ya cuando ya entramos Cristiano vamos, pues probamos que hicimos 4 veces segundo por 2 segundos, por 5 segundos, por 38 segundos en etapas del Dakar. Son días muy buenos y él lo tiene eso para poder hacerlo. Yo creo que con este coche y con este equipo yo creo que sí que lo podemos hacer.
Fíjate que ganar el Dakar son palabras mayores.
Sí, La verdad es que, bueno, por eso...
¿Te ves con un beduino en casa?
La verdad es que no fue muy difícil cuando empezamos... Bueno, acabó el Dakar del domingo y Cristiano ya me empezó. Fausto, ¿qué hacemos el año que viene? Cuento contigo, dímelo por favor, porque es importante que vengas y tal. Pues empezamos a hablar y la verdad es que no me costó mucho tomar la decisión porque creo que pues puedo tener esa oportunidad de luchar por la victoria en el Dakar.
Será tu tercer Dakar como copiloto. Este año ha sido tu segundo en Dakar como copiloto después de 5 experiencias en moto. Tú en su momento, cuando en 2020 tuvo el accidente tu gran amigo Pablo González, dijiste, no vuelvo en moto.
Sí, bueno, eso ya lo hablamos alguna vez, que aquel Dakar fue muy duro y cuando volví a Vitoria no tenía ganas de montar en moto ni de volver al Dakar en moto. Lo tenía muy claro que no iba a volver porque lo viví ahí en situ y la verdad es que es muy duro, fue muy duro y bueno. El Dakar me gusta mucho, estas pruebas me gustan mucho y ahora pues tengo la oportunidad también de hacerlo, de vivirlo de otra forma y es competitiva también y poder luchar por victorias.
Pero aquellos que no conocemos, lógicamente, como vosotros, el mundo del motor, nos llama muchísimo la atención, ¿no? Que hayas pasado de ser un piloto de motos a un copiloto de coches absolutamente cotizado, ¿no? Es como si de repente un portero se convierte en delantero centro y mete 30 goles en un año.
Sí, la verdad es que cambia porque... Bueno, ya de todas las veces que hemos venido a Radio Vitoria, pues para ir en moto andábamos hacíamos dos Dakares, lo dijimos muchas veces, era el Dakar para conseguir la verba, el dinero, y otro Dakar hacerlo, ir y terminarlo. Yo por suerte pues pude hacerlos todos y acabarlo y terminarlos todos, pero ahora en coche ya, pues si es que ya estás fichado, ya tienes una ficha, te cobras como un copiloto y bueno, y es totalmente distinto, la verdad.
¿Qué es lo más bonito y lo más complicado de ser copiloto de un coche en el Dakar?
Bueno, lo complicado es, este año, por ejemplo, yo en la etapa 10 o 8, no sé qué etapa fue, tuve un error yo de navegación, que perdimos 7 minutos y luego echas cuentas a final de días y menos de esos 7 minutos hubiéramos ganado la etapa. Y al final, pues, cuando llegas al campamento y te pones a ver los tiempos y eso, cuando ves que es un fallo tuyo, pues, te sientes... Porque es el equipo, no eres tú solo. Uh-huh. Entonces, cuando falla el piloto, pues, el piloto parece que lo está... El copiloto no puede... Parece que tiene más obligación de no fallar. Pero, claro, fallar es humano y fallamos todos, vamos.
Este año en el Dakar habéis tenido prácticamente de todo. Calor, frío, lluvia, riadas y hasta inundaciones. ¿Cómo vuelves? ¿Con qué sensación vuelves tú del Dakar, Fausto?
Bueno, yo lo he dicho desde el primer Dakar en 2020 en Arabia, que él como desierto y como paisaje, como ellos tienen mucho ahí para hacer el Dakar que sea bonito, y es bonito el Dakar. El tema del frío, pues ahora no está entrando este tema del frío, pero pues es, yo creo que nos falta en Sudamérica, cuando íbamos a Sudamérica, pues la gente es como, te acoge más. En Arabia son como más fríos las personas también. Pero bueno, muy a gusto con la prueba y el desierto es lo que hay que traer positivo. Vamos. No,
ya te puedes mentalizar porque parece que Arabia va a continuar siendo el escenario de Dakar los próximos años, ¿no?
Eso es. Se hablaba en el campamento, ahora cuando andábamos pues en el campamento se escucha muchas cosas y que habían ya fichado otros 5 años, o sea, hasta 2030.
¿Hasta 2030?
Eso es.
Poderoso caballero, don dinero, ¿no? Donde hay varilla, hay varilla.
Eso es, dejar el pozo abierto del petróleo una noche más y ya está.
Madre mía. Bueno, este año ha vuelto a ser la Supercopa de fútbol allí. El año pasado nos contabas que la Supercopa allí nadie hablaba, en sí, Riad, ni en ningún sitio hablaba de fútbol. ¿Y este año has hablado algo de la Supercopa o tampoco?
Hablan de Cristiano ahora.
Claro, porque
cuando
ha
te
por
ven la bandera en el coche, en la gasolinera o en el bar, cuando ven la bandera del coche, ¡oh, Cristiano, Cristiano, Cristiano! O sea, ahora el Cristiano es el que está triunfando ahí.
Pero vamos, eso de Madrid-Barcelona que se jugó el domingo,
nah, nada.
Ni un cartel ni nada.
Nada,
pues ya sabemos un poco cómo funciona. Oye, Fausto, hemos visto también en la propia competición que ha habido determinadas opiniones, ¿no?, con respecto al Dakar en Arabia, que si las etapas eran muy cortas, que si había poca presencia de aficionados, que se ha perdido un poco la naturaleza y el espíritu del Dakar. ¿Tú qué piensas de esto?
Bueno, y las etapas yo creo que este año, la primera semana fue muy dura y yo creo que el segundo día fue de las etapas más duras que he hecho yo en el Dakar, de todos los Dakar que hice. Yo creo que la segunda etapa de este año fue de las más duras. Luego, pues la organización, no sé si también, pues ellos también tienen lo suyo para organizarlo y para poder hacerlo bien, y lo intentarán hacerlo bien, pero bueno, el tema del espíritu Dakar, lo que nos pasó este año con la caja cambios, pues nosotros rompimos una caja cambios y a bastante trabajo te da cambiar una caja cambios en el desierto con un maletín de herramientas muy reducido. Porque viene un camión y te tira la caja cambios al suelo y tú te tienes que buscar la vida. Entonces cambiamos una caja, nos tiramos 3-4 horas para cambiar la caja cambios y llegamos 30 minutos después al control y te echan fuera por tiempo. Entonces ese espíritu del Dakar, pues yo creo que se ha perdido en eso, que teníamos que dejarnos ir hasta final de etapa porque ya bastante tuvimos en cambiar la caja y seguir optando a tener un buen resultado. Pero claro, en ese día nos metieron ya 25 horas de penalización por llegar fuera de control. Y ese espíritu del Dakar, si vamos a las imágenes antiguas, pues la gente llegaba de noche, llegaba a las 7 de la mañana y salía para la etapa siguiente a las 8, o sea que no le daba tiempo ni a cambiarse, claro. Vamos, ese era el verdadero Dakar, que yo creo que las personas que les gustan el Dakar quieren eso, pero bueno, se perdió, no sé cómo van a poder solucionar o mirarlo, pero bueno, se hablaba mucho este año, la verdad, mucha gente de este tema.
Habéis ido con un T4, que es un, ya os he explicado algunas veces, es como un buggy, ¿no?
Eso es un buggy de Can-Am, una marca americana, y esto es preparador South Racing, es un preparador que coge este coche y lo transforma para un coche de carreras. No tiene nada que ver con el coche original, con el Can-Am original buggy. Luego el chasis no es el mismo, las suspensiones, o sea, los brazos, los trapecios, todo es todo sí. Distinto.
Con el que habéis sido campeones del mundo este año de bajas.
Eso es, con este coche fuimos, además este coche hicimos 3 pruebas con él, 3 bajas y pudimos ser campeón, que lo estábamos preparando también al coche, pues haciendo kilómetros con él para ir al Dakar. Y ese fue el mismo coche que hicimos las bajas y el Dakar.
Y también es el objetivo del próximo año, ser campeones del mundo en bajas, ¿no?
Eso es, pues en el año van a ser 8 pruebas, es muy largo. Esperemos ahora ya la primera que nos vaya bien.
Intentemos. ¿En todo el mundo? ¿En África?
Sí, tenemos en Arabia, en Jordania, Italia, España, que es la Baja Aragón, que cuenta para el Mundial.
¿Marruecos, quizá?
Una en Portugal, Marruecos y Polonia, creo. Uh-huh. 8 en total.
¿Vas a tener que pedir el permiso al jefe?
Eso es.
¿A la jefa?
A la jefa, mejor. A la jefa la primera.
Porque es complicado también simultanear el trabajo. Tú eres un trabajador, tienes lógicamente tus recursos, pero eres un trabajador que tienes que compaginar tu pasión por el motor con tu trabajo día a día, ¿no?
Eso es. Pues por suerte tengo personas conmigo trabajando que me ayudan mucho, me lo hace muy bien. Que ahora he venido y no había apenas problemas, o sea que...
Bueno, eso está bien.
Muy bien.
Oye, Fausto, ¿qué darías por estar de copiloto o pilotando el Toyota de Alatilla o el Audi de Carlos Sainz?
Bueno, la verdad es que tuve una propuesta, la tengo además encima de la mesa para ser copiloto de un Toyota, igual que el de la Latia, pero en el campeonato portugués. La tengo encima de la mesa y voy a mirarlo a ver si lo puedo hacer también el campeonato portugués con un Toyota igual que el de la Latia, un T1 Plus, y hacer el campeonato portugués para hacer la primera, porque tiene que ser muy distinto. Las curvas llegarán mucho antes con el Toyota que con el Can-Am.
Sin lugar a dudas, pero un coche gemelo, digamos, muleto del de Alatilla.
Eso es. Toyota es un preparador sudafricano que se llama Gazo Racing. Ellos hacen coches, el coche como el de Alatilla, y luego tienen una versión para cliente, que es el mismo coche y para clientes. Entonces tengo un piloto en Portugal que va a hacer el campeonato portugués y compró un coche de estos que le llega ahora a primeros de marzo, y la verdad es que me propuso si quería ir con él de copiloto a hacer el campeonato portugués, el nacional portugués.
Ciertamente apasionante. No descartemos, por lo tanto, en unos años que optes a la victoria también en coches prototipos, como este año ha vuelto a dominar su quinto Dakar a Alatilla, la segunda posición para Sebastián Loeb, Carlos Sainz, que tuvo que decir adiós con Peter Hansel en unas circunstancias también con una caída terrible, evacuación en el helicóptero, luego volvió al coche, finalmente se ha constatado hace unas jornadas, unas horas incluso, que tiene 2 costillas rotas y algún problema más en las vértebras. En motos, la situación para Kevin Benavidez y Toby Price, que tú los conoces muy bien porque has competido con ellos codo con codo, es un poco la magia del Dakar, ¿no? Los nombres míticos que siguen apareciendo, más allá de la presencia de pilotos nuevos, por ejemplo, el chaval Navarro, que ha competido con vosotros de 18 años, que van apareciendo dentro de lo que es el circuito mundial, ¿no?
Eso es, y el que ganó la categoría nuestra es un chaval que recién cumplió
Gosalk, ¿no?
Recién cumplió 18 años en noviembre. pero ya viene la familia, el padre está compitiendo también, el tío viene de familia ya con poderío y lo va a hacer muy bien. Y yo lo dije del primer día que le vi en Dubái el año pasado, hablaba con Cristiano y le decía, este chaval va a hacer cosas bonitas. Y mire, el primer Dakar lo ganó.
Sin lugar a dudas, es Fausto Mota, recién llegado del Dakar. Llegó el lunes por la mañana y hasta tarde-noche, ya bien entrada la noche, está con nosotros en el estudio central de Radio Vitoria. Oye, cuando ves tú que vienes del puerto de Vitoria, muy cerquita vives allí, en Uzquiano, ¿ves todas las campas de nieve y tal? ¿Te da un poco la tentación de meterte a hacer el cabra o no?
No. Bastante con llegar a Vitoria con el coche como para hacer el cabra, no.
Ahora la vuelta con tranquilidad, Fausto, te coges eso el coche es. Y hacia Uzquiano, ahí en las faldas del puerto de Vitoria.
Eso es, poco a poco.
Y a descansar y a afrontar ya lo que es la jornada de mañana después de experimentar pues lo que acabamos de escuchar. El año que viene ya el proyecto cerrado con Cristiano Batista, que es alguien que tiene entre ceja y ceja ganar el Dakar. También con el Toyota en Portugal dentro de unos meses. Así que no tenemos más que alegrarnos de que te vaya tan bien, Fausto, de agradecerte tu presencia aquí en los micrófonos de Radio Vitoria y de citarte para las próximas competiciones que serán muy pronto y en las que ojalá te siga yendo tan bien. Así que gracias, un abrazo, buenas noches y a descansar.
Muchas gracias a vosotros por dar la oportunidad de hablar del Dakar y de este deporte. Un saludo.